El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
A 11 años de sus asesinatos, seguimos reclamando juicio y castigo. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, ocurrido el 26 de junio de 2002, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Para comprender la verdadera causa de los asesinatos de estos jóvenes, debemos englobarlos en un registro de absoluta actualidad. Aquellos hechos represivos formaron parte de un plan aleccionador, al decir del entonces jefe de la CIDE, Carlos Soria, de que la intención era de dar un golpe certero a los sectores más movilizados y combativos. El esquema consistía entonces en consolidar un Estado abiertamente represivo, capaz de mostrar orden y control sobre las protestas sociales a los organismos internacionales. El 2002 fue una etapa de grandes movilizaciones de organizaciones de piqueteros, asambleas barriales, con distintos reclamos, expresándose en una fuerte lucha de clases que había alcanzado un auge ascendente en la experiencia de masas, abierto por la crisis del argentinazo. La forma más rápida de parar este avance de las masas sería con represión y muerte. Pero la rápida reacción de las organizaciones sociales y el pueblo en la calle repudiando los hechos precipitó la retirada temprana del gobierno de Duhalde y el enjuiciamiento al comisario Franchotti y al cabo Acosta. Pero hubo un operativo de conjunto, donde actuaba la policía bonaerense, la federal, la prefectura y la gendarmería. Entre ellos, sus jefes dieron los órdenes de represión. Pero lo que al principio se lo involucraba penalmente, nunca se lo llamó la justicia para ser juzgados, porque ellos fueron los autores ideológicos, desde Duhalde, presidente interino de esa etapa, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Atanasoff era jefe de gabinete del expresidente Duhalde. Hoy estos personajes son candidatos. Van en distintas listas como candidatos. Felipe Solá, candidato a diputado en la lista de Sergio Massa. Atanasoff, candidato en la lista de Narváez. Juan José Álvarez, ¿lo recuerdan? Ex agente de la CIDE durante la dictadura militar y fue secretario de seguridad en el momento del asesinato de Maxi y Darío. Y uno de los principales encargados del operativo de seguridad aquel 26 de junio. Otro que debería dar cuenta a la justicia es nada más ni nada menos que Aníbal Fernández, actual senador del kirchnerismo y que en aquella etapa ocupaba el cargo de secretario general de la presidencia. Ninguno de estos personajes aún no han sido citados por la justicia. La consigna de esa etapa era que se vayan todos. No solo no se fueron, sino que son hoy candidatos a representarnos cuando deberían ser solo candidatos a la cárcel. Para que no queden impunes estos asesinatos, seguimos reclamando juicio y castigo a todos los culpables, políticos e ideológicos. Justicia por aquellos que se movilizaron en el puente Pueyrredón en medio de una grave crisis de aquellos tiempos. Ellos luchaban por un aumento de los planes sociales, por un trabajo digno, por salud, educación y vivienda para millones de familias. Pero fundamentalmente luchaban por otro modelo de país. Después de una década en que entró mucha plata a la Argentina, vuelve a crecer la desocupación, la inflación se devora los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y desocupados. Seguimos gobernados por las multinacionales y los grandes empresarios que junto a Néstor y Cristina Kirchner han creado grandes ganancias y fortuna para sus amigos del poder, pero mucha miseria para millones. En 10 años el kirchnerismo no investigó los asesinatos del Puente Pueyrredón. En realidad, el gobierno kirchnerista y la justicia cómplice tendió un manto de impunidad sobre los responsables políticos de esa masacre. Los trabajadores y luchadores seguimos reclamando las mismas reivindicaciones por las que luchaban y dieron su vida Darío y Maxi. La profundización del modelo kirchnerista que a través de ajustes que afecta a las condiciones de vida del pueblo con mayor sacrificio. Junto con estos, nos aplican la ley antiterrorista, criminalizan las protestas y nos implementan el proyecto X, dotando de mayor tecnología a las fuerzas represivas que son utilizadas en contra de las movilizaciones de los trabajadores y el pueblo. Este modelo neoliberal, que solo puede sostenerse con hambre y represión, represión que también está ocurriendo en Brasil en estos momentos, donde más de 1 millón de personas se movilizan contra este mismo modelo. También ocurre en Bolivia. Hace más de 1 mes la gran movilización que llegó a Santa Cruz y otras provincias y que fue convocada justamente por la Central Obrera Boliviana contra el modelo de ajuste, con los mismos reclamos que hoy hacemos los trabajadores argentinos, los brasileros. Esto demuestra que la clase obrera no está dispuesta a resignar sus derechos a pesar de las leyes, de los aparatos represivos. Esto ya no podrán pararlos. Mientras tanto, seguimos reclamando por Darío y Maxi justicia. Pero la verdadera justicia será la que se consiga cuando entre todos los luchadores y los trabajadores en la calle logremos terminar con este modelo de hambre y entrega y seamos capaces de construir un país más justo, un país al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Esto no se trata del folclore. No se trata de una zamba, de un gato, ni de una chacarera.
Presidente Jiménez me ha conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo hay que hacerlo.
Mediante cual desde una plataforma que quizás está en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país.
Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad.
Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento.
Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete corta la ruta. Llamarada y humo negro crece entre chispa y reverbero. Con perfiles de cerilla los piquetes.
Para mi pueblo argentino, salud, Frente a la gendarmería y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad de trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantan.
Y así damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo, en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Conducimos este programa Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, y nuestro compañero y querido Luis Torres.
Muchas gracias.
En la coordinación de aire, también nuestro compañero Luis Torres, y en la operación técnica, Matías Salomón.
Ya haciendo poses. Hola, Matías. Todo. ¿Cómo estás, Matías? Y un saludo grande y un abrazo para Susana, que bueno, ahí se está reponiendo de sus nanas y pronto la vamos a tener de vuelta, nuestra compañera acá. Bueno, y si estás en convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 15-55-69-19-76
o micrófono abierto a @fmoreno.com.ar.
Bueno, ¿cómo están, chicos?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo están?
¿Todo bien? Tenemos una agenda bastante cargadita hoy.
Y vamos a saber llevarla adelante, como todas las mochilas que sabemos cargar.
Ajá. Bueno, estábamos en el comentario de la editorial, ¿no? Haciendo un homenaje a estos dos luchadores que fueron arrancados su vida tempranamente, esos jóvenes Maxi y Darío, en el Puente Porredón.
Sí, yo creo que, bueno, lo que marca, digamos, la conmemoración de el homenaje que se les rindió a los compañeros en el puente Pueyrredón a Maxi Darío, nos marca que realmente las brasas del argentinazo del 2001 siguen ardiendo y que lo tengan muy en cuenta estos gobernantes que tenemos, que el pueblo esté dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias por defender sus derechos. Por eso del pueblo se necesita mucha unidad y seguir movilizándonos.
Seguir movilizándonos, participando en la calle y sobre todo la unidad necesaria para poder torcer el brazo a la política que gerencia el gobierno de los Kirchner, una política económicamente extractivista que se dedica a extraer el oro y nuestros minerales, permitiéndole a empresas extranjeras como la Barry Gold grandes ganancias sin hacer ningún aporte en cuanto a impuestos en la Argentina.
Que lo único que nos dejan es contaminación y muerte, ¿no?
Efectivamente, lo único que nos dejan es contaminación y muerte. Y gobierno que, por supuesto, impulsa la sojización de toda la Argentina, beneficiando a los grandes grupos económicos vinculados al agropecuario. Gobierno que tiene un discurso de modelo productivo, pero que en la práctica no lo demuestra. Es solamente una mentira más de las tantas que nos dicen, puesto que permanentemente está cayendo el nivel de empleo. Cada vez es más la gente que está siendo despedida del trabajo, porque efectivamente no hay un modelo productivo, sino lo que existe en la Argentina es un modelo de extracción de minerales y de productos agropecuarios con baja cantidad de mano de obra, que no permite incluir a millones de personas que necesitan de un trabajo real y genuino. Un gobierno que denuncia en su publicidad el trabajo en negro, pero es el mismo gobierno y el mismo Estado que ellos representan el que tiene la mayor cantidad de trabajadores en negro. Y retomando la frase que decía el compañero Luis Mancilla, que las cenizas del argentinazo siguen ardiendo y arderán mucho más, porque en cada corte de ruta, en cada goma que se está quemando, como decía la canción, la figura de nuestro comandante Che Guevara está ardiendo. Y arderá la Argentina como en el Cordobazo hasta que no podamos obtener lo que es justo y necesario para los trabajadores, que es una vida digna. Porque no conocemos el paraíso, pero sabemos del infierno que pisamos en la tierra.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Seguimos en el bloque sindical. ¿Y qué noticias nos traes, Mancilla?
Sí, ATE se moviliza en todo el país.
Alrededor... A propósito, feliz día, compañero. Muchas gracias, que es su día.
Gracias.
Día del trabajador estatal.
Y a todos los compañeros, le hacemos extensivo a los compañeros estatales, ¿no?
A todos.
Acá tenemos, por ejemplo, los compañeros municipales, los compañeros provinciales, los de salud. Sí. Bueno, a todos ellos, felicidades en su día. Tenemos, bueno, ATE se moviliza en todo el país. En alrededor de 800 ciudades argentinas, trabajadores de los estados nacional, provincial y municipal participarán de esta jornada de lucha, que fue hoy, que fue aprobada en el último Congreso del sindicato, bajo las siguientes consignas: pase a planta permanente, igual salario por igual trabajo, 82% móvil para los jubilados, salario mínimo y asignaciones familiares para todos, convenio colectivo de trabajo. El 27 de junio es el día en el que los trabajadores del Estado nos unimos como un solo grupo obrero y nos comprometemos a unificar nuestras luchas en pos de obtener los objetivos comunes. El 27 de junio. También nos movilizamos al Congreso Nacional para entregar un petitorio con las mismas reivindicaciones. Y avalamos, por supuesto, el proyecto de ley presentado por el diputado nacional Víctor de Genaro para establecer este 27 de junio y todos los venideros como Día del Trabajador Estatal. Que este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y que esperamos que el Senado también lo apruebe y que el Ejecutivo no lo vete, expresó Julio Fuentes, secretario general del gremio.
Bueno, tenemos una información del sindicato de prensa, paro y movilización de los trabajadores de prensa. El delegado gremial de Clarín, Gustavo Pando, manifestó ayer que hasta ahora la mejor oferta que tuvimos fue un 21% de aumento, sin respetar ninguna contrapropuesta de los 150 colaboradores y sin respuesta sobre los básicos. En el marco de las negociaciones paritarias de los trabajadores de prensa que cumplen hoy 2 meses y que ya suman más de 10 audiencias en el Ministerio de Trabajo, el gremio definió el martes en asambleas llevadas adelante en los diferentes medios la realización de un paro de 24 horas y una movilización al Grupo Clarín en la sede ubicada en la calle Tacuarí al 1800 por el día de ayer miércoles en Capital Federal.
Bueno, hacia el Encuentro Nacional de Mujeres y esto es la agencia ACTA de CTA y dice el próximo lunes 1 de julio se realizará en el estudio en el auditorio Eva Perón de ATE Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires una charla debate que estará a cargo de la socióloga María Estela Esbamba en el marco de la organización del 28 Encuentro Nacional de Mujeres que tendrá como sede la capital sanjuanina. El encuentro será a las 18 horas. Esbamba desnudará los mitos del extractivismo y pondrá al acento en cómo organizarnos para defender los bienes comunes de la voracidad del capitalismo. Y el título es Extractivismo, Colonialismo y Patriarcado. Hacia allá estaremos. Tenemos otra noticia.
Así es, Cristina. Un merecido homenaje a Germán. Así se refirió Adolfo Fito Aguirre, director de la Cátedra Libre Germán Abdala y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, al reconocimiento que otorgará la Universidad Nacional de La Plata al histórico dirigente estatal Germán Abdala como miembro honorario post-mortem de la Universidad Nacional de La Plata por su trayectoria y militancia permanente en la lucha por la defensa de los derechos de todos los trabajadores y su aporte, muy importante aporte, al pensamiento político emancipador de los pueblos. Esta actividad es parte de las acciones que se promueven desde la Cátedra Libre por el 20 aniversario del fallecimiento de Germán Abdala. Esto representa un merecido homenaje a quien fue uno de nuestras referencias políticas y sociales, señaló Fito Aguirre, quien explicó que la Cátedra Libre, Germán Abdala, se fundó hace 11 años para destacar a un gran defensor del Estado, de los derechos de los trabajadores, por su ética, coherencia y su pensamiento emancipador. Aguirre destacó que Abdala fue uno de los fundadores de la CTA, del Grupo de los Ocho, junto a Juan Picafiero, Chacho Álvarez, Luis Brunatti y también Darío Alessandro. Siguiendo los cauces históricos, prosiguió el dirigente estatal de la CTA, nosotros somos la sucesión de estas luchas y de ese pensamiento. Al cumplirse 20 años de su muerte, aún nos guía.
Bueno, me parece que casi que nos vamos a la tanda, pero primero repetimos los números del teléfono al cual se pueden dirigir para comunicarnos. Llámenos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-19-76.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, nos vamos a la tanda, ¿no,
Matías? Como dijo doña Amanda.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y si nos está escuchando, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-55-69-19-76 o micrófono abierto @fbmoreno.com.ar. Y tenemos nuestros invitados en piso, acá en la mesa, y con los que vamos a charlar. Primero, felicitarlos que hoy es el Día del Trabajador Estatal.
Muchas gracias.
Y también, bueno, preguntarles en qué consistió la movilización de hoy, qué fueron a reclamar, dónde fueron. Y bueno, y después todo lo que concierne a cada lugar de trabajo y sus problemáticas, ¿no? Estamos con Claudio García es delegado general de Junta Interna de Trabajadores Auxiliares, digo bien, de ATE Moreno Merlo.
Sí, sí.
¿Cómo estás, Claudio?
Bien, Cristina, gracias.
Bueno, gracias por venir, ¿eh? Y estamos también con Roque Acosta, que es secretario progremial de ATE Moreno Merlo y es trabajador municipal. ¿Cómo estás, Roque?
Muy buena noche, Cristina, muy buena noche a la audiencia.
Bueno, gracias por estar acá, muchachos, y contarnos entonces, bueno, ¿por qué se eligió ese día, un 27 de junio, Claudio, como Día del Trabajador Estatal? Digo, ¿se refería a qué, por ejemplo, no?
Sí, por ejemplo, es histórico, digamos. Ajá. En el año 84,
sí.
Luego de la noche oscura de la dictadura militar y de que nace hubiera un personaje nefasto como fue el secretario general durante la dictadura, que persiguió compañeros junto con la dictadura.
Uh-huh.
Se comenzó a recuperar el gremio, Víctor de Genaro, Germán Abdala, sí, entre otros, todos jovencitos, y se propusieron recuperar el gremio, y la anécdota, digamos, del día 27 de junio de 1985,
sí,
es que se juntaron en 9 de julio y Belgrano.
Sí.
Y eran 50 personas, nada más, y un poco como diciendo, somos muy poquitos.
Claro, pero con esa valentía y esa decisión,
sí,
¿no?
Tomando mate, tomaron la valentía y la decisión de caminar igual.
Sí.
Era hacer una marcha, una de las primeras marchas que convocaban ellos.
Sí.
digamos, está muy bien contado, porque lo contaría bien Víctor de Genaro, digamos, uno está explicando algo que no vivió, algo que le contaron. Y esto, cuando hicieron una marcha hacia el Bajo, hacia el Obelisco, volvieron por otras calles,
sí.
Cuando volvieron al mismo lugar eran como 1,000 personas. Entonces yo...
¡Qué convocatoria!
Esa es la anécdota, digamos, que se sumó la gente, digamos, las excusas más válidas eran que todo el mundo salía tarde de trabajar, no era que se movilizaban como un gremio,
claro.
No había esa actividad que hoy tenemos, que hoy tuvimos, sí. Nos fuimos a festejar nuestro día reclamando por reapertura de paritarias, por sí. el no mínimo imponible que a nosotros nos ponen para no pagarnos el salario familiar, todos los reclamos que tenemos todos los días y que venimos reclamando hace rato, que no se cumple, este gobierno no los cumple, el otro gobierno no los cumplió, el otro no lo cumplió, hace rato que nadie los cumple, digamos.
Sí, es o sea, como parte de la anécdota también digamos que los compañeros se movilizaban también como autoconvocados y por sus propios medios, ¿no? Como sí, vos decías, sí. Que salían de trabajar, ¿no?
No era la conducción del gremio. Entonces, fue doble la alegría, digamos, al finalizar esa marcha, tener, y bueno, se puso, digamos, como meta para el tiempo. Hoy, ayer, lamentablemente, no se pudo tratar, había un compromiso de los legisladores de poner el día del estatal en una ley,
sí.
Que el día 27 de junio sea el día del estatal. El trabajador estatal. Bueno, ayer como hubo un problema de la coyuntura política que con la ministra Garré, que va a ser embajadora, todas esas cosas de la política, no se pudo tratar el tema. Se levantó la sesión, se perdió la sesión, algo de eso pasó, digamos.
Y hoy ustedes marcharon primero a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
Concretamente, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuáles eran los reclamos?
Claro, el reclamo de este gobierno provincial, digamos.
Claro.
Nos aplica el ajuste mal en las escuelas que nosotros trabajamos, como ya lo explicamos en otras oportunidades, la falta de compromiso político por la educación, bueno, en otros sectores también, pero yo hablo del tema de educación. En este momento acá está Roque, puede hablar de lo que pasa con los municipales, la salud, que no se respeta, y no es que no se respeta, no se hace nada por la educación y por la salud. Es terrible lo que nos está pasando, ya lo hemos contado, estamos cansados y vemos que los gobernantes no asumen su rol que tendrían que ser del de mejorarle la vida a la gente.
O sea, no hacen oído a los reclamos de la gente.
A ninguno, casi.
A ninguno.
Roque, y entre otros reclamos, hoy me estabas comentando vos que también fueron en reclamo a la obra social.
Sí, por la prioma, por la estatización de la prestataria, por la delegación de la 1157, que es municipal, para que haya estatuto municipal para todos los municipales, para que haya paritarias en todos los municipios, para que se reabran las paritarias a nivel provincial y a nivel nacional también.
Y a propósito de paritarias, ¿no? Yo leí un cartel por ahí, no sé, que informaba, por ejemplo, que el Ejecutivo Municipal otorgaría un aumento del valor del operativo, de los operativos, a partir del 1 de julio y a cobrar en agosto. Y esto decía así más o menos, ¿no? Que yo he guardado un poco en la memoria. Dice, por cada operativo se cobraría de entre 70 y 85 pesos cada uno. Y teniendo en cuenta que el operativo actualmente, digamos, se cobra 35 pesos y son 3 horas de trabajo. Pero también ese mismo cartel decía que se aumentará por presentismo y puntualidad y se cobrará entre 100 y 150 pesos. No, esos son los carteles que vi en la calle. No sé si ustedes manejan esa información.
Como gremios, a nosotros no nos informaron esos carteles, nos salió a pegar un sindicato que es parte de viene a ser de la patronal, como es el sindicato municipal. Pero si es así, que está ese aumento de operativos y de cosas, bienvenido sea para todos los trabajadores.
¿Y ustedes tienen reunión pronto con el Ministerio de Trabajo, donde se iba a homologar una mesa de diálogo con el Ejecutivo?
Sí, nosotros mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo.
Ajá, sí.
Si no, yo no sé si me permitís la interrupción.
Sí, sí,
claro. Digamos, en esos carteles que has visto tú,
sí,
dicen por la dignidad del trabajador, cobrar entre 100 y 150 pesos por presentismo, con todos los problemas, digamos, viene la época del frío, enfermedades, la forma en que trabajan, no tienen ropa, no tienen seguridad. Es una cargada a la dignidad del trabajador, así que eso es digno. La verdad que a uno le indigna cada día más que haya dirigentes sindicales que digan que arreglaron eso 100 y 150 pesos, no nos sirve ni para dos días de comida, digamos. Es terrible que ellos digan eso. Y los operativos, es peor porque pagar 70, 85 pesos por tres horas de trabajo, por ejemplo, a los tipos que trabajan, los obreros que trabajan con el tema del bacheo, el material caliente le arruina los pies, no tienen el zapato que deberían tener, la ropa que deberían tener. Y este gobierno no cumple con ninguno de los cosas y nos da 20 pesos de aumento. A mí no me lo dan, pero digo a mis compañeros.
Claro.
Uno se indigna ante esa cosa, que hablen de dignidad por estas miserias que nosotros ganamos, porque no lo podemos conseguir. Yo no lo puedo conseguir, la verdad es indignante.
Claro. Y sí, me imagino vos también, Roque, ¿no?
Sí, es indignante. Aparte, digamos, los operativos, que dice el aumento que da de los operativos, no es para todos los sectores municipales, porque es en algunos sectores que te dan los operativos. En otros sectores, mayormente los operativos se dan en el sector que es el obrador de higiene.
Ajá.
Pero por ahí
los trabajadores de la salita,
de la salita,
la mayordomía y otros,
no los enfermeros, no los tienen esos operativos.
Ah, no, viste, no los tienen. Y
pero no, dignidad, dice el trabajador.
Claro.
La verdad que no sé qué piensan esos dirigentes ahí de los otros sindicatos, ¿no?
Y evidentemente, a ellos, si en los carteles dice por la dignidad de los trabajadores y 100 pesos de aumento mensual, les parece que eso los dignifica. La verdad es que, como dice Claudio, eso aumenta más la bronca, y esto es como una levadura, ¿no? Se va como levantando cada vez más y cada vez más en la bronca de la gente. Hasta yo, que no trabajo ahí, es como que leo esos carteles, y yo por eso me tomé el trabajo de tomar una lapicera y anotarlos, porque dije, bueno, les voy a preguntar a los municipales de qué se trata, y porque realmente, si ustedes todavía están esperando la ropa, que hace 2 años que están pidiendo y todavía no se les dio, o sí se les dio.
No, estamos esperando la ropa, también como la mejora de condiciones en el tema de los camiones, que
claro,
digamos, el mantenimiento de los camiones y todo, que venimos reclamando desde hace rato, y que ya en muchas oportunidades que vine acá o otros compañeros municipales vinieron y dijeron todo lo que es los reclamos que tenemos siempre, digamos, como las mejoras en las salitas y todo también.
¿Esta gente va a salir a pedir los votos, Claudio?
¿Y eso,
qué hay que hacer en los barrios cuando salgan a pedir los votos con campaña?
Yo creo que la gente podría tomar, digamos, en forma personal esto, digamos, porque si el que escucha, si toma conciencia de lo que le estamos advirtiendo, que venimos diciendo, ir a discutir nosotros con estos tipos, por ejemplo, a nivel municipal, los municipales, que te den 20 pesos de aumento, que no sirve para nada, 30 pesos de aumento, 50 en total, y tenés que ir todos los días, no te enfermes porque perdiste los 100, 150 pesos. Digamos,
si uno lo tiene que, digamos, asociar a la inflación que hay hoy en día, ¿no?
Claro, no, sí, por eso digo, pero como ella me preguntaba el tema de la política, digamos, yo creo que la gente que escucha o que podamos salir a conversar y hablar, ya está cansado. Por ejemplo, las propuestas políticas de los mismos tipos, de las 3-4 listas que los periodistas acomodados de un lado o de otro ponen a la vidriera de la gente, es lo mismo. La gente se va a morir de hambre, no va a tener un trabajo digno, no va a tener un buen sueldo. Eso es lo que nos espera para el futuro, con cualquiera de los que miren por ahí. Entonces nosotros proponemos y vamos en busca de que los trabajadores, como decía la CGT de los argentinos en el 68, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces tenemos que sacar gente del pueblo, más digamos, estos tampoco son extraterrestres, son dirigentes de nuestro pueblo que ya los conocemos a todos. Vuelven los mismos a querer postularse para lo mismo. No tenemos que votarlos a ninguno, solamente a trabajadores que estén en las listas. Nosotros tenemos la gente que apoyar, nuestra secretaria general va a ir como candidata a senadora provincial y nosotros vamos a apoyar con todo porque es una trabajadora, es una persona digna, honesta y que vale la pena porque es una luchadora más que todo y la gente la conoce por luchadora. Así. Eso es importantísimo. Ahí tenemos una alternativa.
Vamos a un temita musical y nos acomodamos, ¿eh?
Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz fue sencho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado. Tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no va. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, y aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos.
Y seguimos en convocatoria. Y Luisita Mancilla, ¿qué escuchábamos esa letra tan bella que hablaba de nosotros, de los olvidados?
Sí, escuchábamos El Olvidado, justamente, de Guernica.
Buenísimo. Bueno, como parte olvidada y casi excluida de, digamos, de los medios del presupuesto, porque la verdad que es tan mínimo el presupuesto que se reparte para los laburantes municipales, que sinceramente no sé ni cuánto por ciento, no lo puedo sacar en este momento, pero realmente, ¿qué piensan hacer, Roque?
Nosotros seguimos, como ATR, pidiendo un aumento de 500 pesos al básico de los municipales.
Claro. Y en blanco.
Y claro. En blanco, porque la propuesta que hay desde el intendente, que habrá para julio, que se cobraría en agosto, es un 8%.
Uh-huh. Bueno, y Claudio, y yo te traigo a Moreno otra vez y digo, vos sos un trabajador del sector de auxiliares. Es otro de los sectores muy castigados en las condiciones que tienen que laburar nuestros compañeros auxiliares en escuelas rotas y donde realmente la tarea se hace mucho más difícil, ¿no?
Sí, es terrible porque los compañeros luchan día a día contra, digamos, por ejemplo, en este momento, el frío.
Sí.
Menos mal que amainó un poquito, digamos, que se bajó la temperatura, subió la temperatura un poco porque los chicos y los compañeros de auxiliares, no pueden, los compañeros maestros también, no pueden estar dentro de las escuelas. Es terrible el frío, más que nada a la mañana temprano, las primeras dos o tres horas de clase, que no se puede estar y tienen que estar estudiando en esas condiciones. En muchas escuelas no funciona el gas, no funcionan los equipos de gas, por ejemplo las estufas. Y bueno, es lo más de lo mismo. Y yo creo que este gobierno lo hace a propósito. Ya realmente no hay forma de justificar lo que nos está pasando en los lugares de trabajo en toda la provincia de Buenos Aires, porque no es que acá en Moreno nos pasó algo. En toda la provincia de Buenos Aires, cuando hoy estábamos hablando con algunos compañeros, o nos juntamos, o tenemos alguna concentración como la de hoy, hablamos de lo mismo. Claro. El Estado ausente que no nos da nada, no nos da las mínimas garantías, nos da un sueldo miserable a todos. Y no tenemos forma de cambiarlo salvo la lucha, y que tenemos que incrementarla, y que creo que va a ser fundamental. Porque ya te digo, después que pasen las elecciones, si la gente no elige trabajadores, si la gente no elige a alguien distinto...
Otra propuesta, claro.
Estos mismos no van a hacer lo mismo cuando pase el 27 de octubre de este año. Y que viene enseguida, digamos, pasa el tiempo enseguida. Y va a seguir la misma cosa y nosotros vamos a tener los mismos problemas. La gente no tiene laburo ya ahora, porque los que conocemos se quedan sin laburo, están en forma precaria, hay mucha precarización laboral en todos lados, y se gana dos mangos y tenés que cuidarte. Algunos llegan hasta la cosa de la esclavitud, y lo vemos todos los días de distintos sectores. Nosotros solo no lo denunciamos. Ayer yo lo veía a Pío Mato, que es de la CGT de Moyano, que no compartimos muchas cosas, pero esas cosas, denunciar la clandestinidad, la explotación de chicos, de todo, eso lo tenemos que hacer todos los días, y la lucha permanente. ¿Para qué? Disculpen la palabra, ¿para qué carajo están los funcionarios públicos que ganan fortuna? Fortuna, ganan arriba de 30.000 pesos, 40.000 pesos, y no hacen nada por la gente, por el pueblo, por nadie.
Y Claudio, perdón, ¿querés preguntarle? Sí. Después le pregunto.
Sí, Cristina. Justamente hago a colación, digamos, cuando vos hablabas de la explotación, y peor que es la explotación también infantil, ¿no? Que se hizo evidente cuando fue el accidente, ¿no? De donde lamentablemente falleció, entre la gente que falleció había niños que provenían de una explotación de yerba mate, ¿no? Los tareferos.
Sí, los tareferos en Misiones. Eso lo vemos, los compañeros nos avisan, nos cuentan lo que está pasando, están convocando a parar la cosecha de yerba mate, digamos, porque ya fue el límite para ellos. No pueden seguir así, no tienen condiciones ni siquiera para trasladar un lugar. Los esclavizan, los explotan, y ni siquiera le ponen un vehículo digno para que puedan ir a hacer eso. Ni siquiera tienen un mínimo de dignidad. Si la forma en que ven las fotos, todo lo, cómo viajan, cómo están, cómo viven en el momento de la cosecha, de todas esas cosas, o de, por ejemplo, cuando siembran, también es lo mismo, digamos. Y acá pasa lo mismo, digamos. Esto es explotación, ya casi es explotación. El trabajo no es igual a la remuneración que recibimos, digamos. Y nosotros, en las escuelas, se mantiene la dignidad, porque nosotros le bancamos al gobierno todo, le recibimos los chicos como sean, están escondidos el tema de la gripe A, lo vemos todos los días, no es que traen el certificado de gripe A a las escuelas.
Bueno, por lo que tengo entendido, acá hay casos, 28 casos de gripe A en Moreno.
Sí, que nadie los comenta, si no lo hacemos público ahora o lo hablamos entre nosotros, nadie los quiere comentar, cuando tendrían que estar vacunando a todo el mundo. Sacar la vacuna donde sea, se gasta guita, vos lo dijiste con otro tema, por ejemplo, podemos asociarlo con el tema del tren. Subsidian un tren que no sirve para nada, viajan como ganado. No se le da la plata a los trabajadores, se le da a los empresarios, y no se vacuna a la gente con una epidemia, porque ahora es una epidemia y no la pueden parar, muchachos.
Sí, lo mismo, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Porque fíjate vos que se mantiene una prestataria privada, sabiendo bien que con ese dinero, ¿no es cierto?, que se va todos los meses a estos empresarios inescrupulosos, se podrían solucionar parte de los problemas que tenemos en las escuelas, por ejemplo, y en los hospitales.
Por supuesto, y hacer una campaña de vacunación masiva en las escuelas, donde están todo el grupo de riesgo, porque nos juntamos todos los pobres en la escuela de Moreno. Porque la pobreza no es que tenga que ganar 2 pesos, como dice el gobierno. El sueldo de nosotros es miserable, el del trabajador del Estado en la provincia de Buenos Aires y los municipios ya es miserable, no te alcanza para nada, no puedes tener nada digno, digamos.
Y Roque, me imagino que estos riesgos también de, digamos, riesgos de salud, están corriendo también nuestros compañeros de allí del Obrador Municipal por las condiciones que tienen que salir, sobre todo en la parte higiene.
Sí, como Deba decía, los mismos riesgos lo corren todos, están expuestos también a la gripe A y todo. Hay un, como decía Claudio, por ahí el tema de la gripe A la escuenden por el tema de que no les haga mal a ellos en la campaña, como están de campaña, no quieren perder voto, por eso escuenden lo que está pasando con la salud.
Sí, ahora Claudio, no quiero sacarte del terreno de Moreno, pero a mí como que me da una pequeña esperanza las luchas de la clase obrera junto con las demás organizaciones de los brasileros. ¿Qué lectura haces vos? Porque allí también se están haciendo fuertes las luchas.
Sí, sí. Yo la verdad no puedo hacer una comparación con la Argentina, pero digo, sí hago la comparación de que siempre somos el pueblo, digamos, que sale a protestar, sale a decir. En este momento nosotros tenemos que tener la unidad de lucha. Más allá de la diferencia, a veces tenemos diferencia. Nosotros nos juntaríamos con el sindicato municipal este a ir a pedir la derogación del 11.157, no tenemos ningún problema.
Claro.
Porque a nosotros nos interesa que deroguen esa ley para que los empleados de las municipalidades puedan discutir paritarios con el patrón, con el intendente de Moreno en este caso. Digamos, eso es lo importante, que nosotros sepamos distinguir, y la gente sabe distinguir quién lucha, quién está, qué hace, cómo es la persona. Claro. Solamente hay que saber mirar, no miremos más televisión, no nos creamos los medios de comunicación, todo lo que dicen. Eso lo explico a mis hijos siempre, todos los días. Gracias a Dios, creo que lo van entendiendo. Por supuesto que seres pensantes, eso es lo que tenemos que lograr. Y si no logramos que la educación esté mejor, que la salud esté mejor, este gobierno le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Cuanto más pobre, más enfermo, más peores condiciones de trabajo, malos salarios como estamos teniendo, eso es lo que le conviene a estos políticos de la UCR, del Partido Justicialista y de los otros que dicen que están afuera, que es mentira. Por eso le digo, nosotros tenemos una esperanza. En este momento, y disculpen el atrevimiento, yo creo en Alicia Maynar y en el Frente Podemos, y lo voy a luchar, y creo que los trabajadores tienen que llegar al poder. Tenemos que llegar al poder los trabajadores. Solamente el pueblo salvará al pueblo.
Bueno, muchachos, Roque, ¿tenés algo para agregar? Un saludo a los compañeros municipales.
Un saludo grande a los compañeros municipales, y bueno, y que sigamos en la lucha, que pronto vamos a lograr algo.
Bueno,
muchas gracias por
gracias a ustedes por estar acá, y bueno, ya saben, este programa es de ustedes, y acá pueden venir a denunciar como también a darnos buenas noticias cuando las tenga. Muchísimas gracias. Vamos a la tanda.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales.
La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y esta musiquita nos indica la columna de nuestra compañera, la doctora María Inés de Ángelis, pero que hoy no está con nosotros, sino que nos dejó un artículo y como parte de la columna, pero lo vamos a leer entre Mancilla y yo. Bueno, como dijimos, ¿no? María Inés no está porque bueno, tiene algunos problemas familiares, personales. Y como siempre dice ella, ¿no?, que te invitamos a que participes, que nos critiques o que nos hagas comentarios, si te gustan o no. Y hoy nos vamos a referir a la complicidad que tuvieron los empresarios con la dictadura cívico-militar de los años 1976 al 83. Esto se trata de un artículo publicado en un periódico del domingo pasado. Este artículo fue escrito por Raúl de la Torre. ¿Y qué decía Mancilla?
Y se titula esta publicación de esta manera. lo que ocultan ciertos grupos empresarios. Nuevos impulsos a la investigación sobre las responsabilidades civiles en delitos de la dictadura. Bueno, creemos que el título lo dice todo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en efecto, se ha conformado un equipo de trabajo que para dar impulso a la causa judicial que investiga estos crímenes de lesa humanidad. La semana pasada se firmó un convenio de cooperación y trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Especial para la Memoria, Espacio para la Memoria,
sí.
A partir del cual ambos organismos podrán intercambiar información, esta puede ser potencial al manejo de archivos, y fortalecer el análisis e investigación de hechos en los que se entrecruzan delitos económicos con violación a los derechos humanos.
La información que se logró reunir hasta ahora incriminó al ex titular de ese organismo durante los primeros años de la dictadura cívico-militar, Juan Echevarne, abogado del entonces ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, quien se encuentra actualmente en prisión por su participación en secuestros de empresarios para su extorsión y desapoderamiento de sus bienes.
Uno de los elementos encontrados por los investigadores en los archivos de la Comisión Nacional de Valores es una carta de la época del coronel Roberto Rualdes, si se acuerdan, ¿no? Del primer cuerpo del ejército, quien se hallaba a la sazón bajo las órdenes del general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Qué personaje.
Pajarito, ¿no?
Sí.
En esta carta, Rualdes agradece a Echevarne, quien se desempeñaba como titular de la Comisión Nacional de Valores, la colaboración prestada por cuatro integrantes de esta comisión por su participación en los interrogatorios empresarios secuestrados en los centros de detención clandestinos que funcionaban en Campo de Mayo. Como vemos, la dictadura cívico-militar no solamente actuó en contra de la clase obrera, sino que para consolidar su poder debió también apropiarse de los bienes de los empresarios del capital productivo. Se trató de una de las tantas maniobras para vaciar el país. Una de ellas era la destrucción de la industria nacional.
Así es que, como lo decís, pero volviendo al tema de la época de la dictadura, te cuento que el informe elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrada por María Celeste Persino, Bruno Napoli y Walter Bosicio, fue presentado el último 25 de marzo y fue dedicado a la memoria de Gustavo Cortiña, hijo de Nora Cortiña, una amiga, ¿no? Una de las madres de Plaza de Mayo. Este homenaje se debió a que Gustavo Cortiña era trabajador de la Comisión Nacional de Valores y, como sabemos, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar a través de una minuciosa indagatoria documental. Se pudieron develar algunos mecanismos mediante lo cual la Comisión Nacional de Valores participó en diversos hechos que responden al mismo patrón que comentábamos recién.
La vinculación entre esta Comisión de Valores y las fuerzas represivas que chupaban gente. Como vemos, las fuerzas de la represión no fueron más que el brazo ejecutor de una política económica con hondas raíces en los intereses más importantes del país y en disputas que se dirimían entre los detentores del poder económico internacional y nacional. En el medio de estas controversias quedamos los trabajadores con el cuento de la lucha contra la subversión. La realidad es que del total de personas desaparecidas, más del 50% pertenecen a la clase obrera y dentro de este universo, un porcentaje altísimo lo constituyen los delegados de base y los militantes, es decir, el sector que se opuso y dio su vida en las luchas contra estos nefastos planes económicos. Esta vieja lucha interempresaria explica el motivo por el cual el gobierno impuso la lucha por la defensa de los derechos humanos. Claro que nada se dice acerca de las actuales violaciones a estos derechos que sufrimos permanentemente los trabajadores, como por ejemplo con la ley antisubversiva, o sea, la ley antiterrorista, la judicialización de la protesta social, el acoso constante hacia los sindicatos combativos, etcétera.
Bueno, vamos a un temita musical y estamos volviendo.
Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales no son igualados. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky, pa' Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Que el que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos con la columna de María Inés, que hoy no está presente, pero bueno, nosotros no quisimos dejarle el espacio así vacío y nos atrevimos acá a contarles de qué se trata y cómo lo escribió ella, ¿no? ¿Y qué escuchamos, Mancilla?
Estábamos tango. Muy lindo tango, de verdad, ¿no?
Sí.
Escuchábamos el tango Cambalache,
interpretado de Discépolo, del maestro Discépolo.
Del maestro Discépolo, correctamente, interpretado por esa gran voz que es Adriana Varela.
Oh, qué bárbaro, qué voz. Bueno, y estábamos hablando de esto de la lucha contra la subversión económica, ¿no? Y dice, el informe elaborado por la Comisión Nacional de Valores, que titula La lucha contra la subversión económica, es muy extensa. Cuenta con más de 140 fojas y en síntesis se refiere a los procedimientos empleados durante el último proceso dictatorial. La Comisión Nacional de Valores tuvo un rol importante en la articulación de la llamada lucha antisubversiva en su fase económica. Algunos de los casos desarrollados, como la de la industria siderúrgica, Grassi y el Banco de Hurlingham, por ejemplo, Celulosa, Canales, la Agrícola Grupo Iácono, Financiera Paraná, Finansur, Sociedad Anónima, la Casa de Cambio Basilia y Banco Latinoamericano, muestran una embestida sistemática a todas esas empresas entidades con el único propósito de apropiarse de sus patrimonios. En esta maniobra estuvieron involucrados la justicia castrense, la justicia legal, entre comillas, ¿no?, de la dictadura cívico-militar, la policía bancaria y el Banco Central, que de un modo u otro convalidaron todas estas maniobras de estafas.
Como bien decís, Cristina, los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que fueron relacionados por testimonios de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, son Juan Echevarne y René Garris, denunciados en el marco de la causa del Banco de Hurlingham por su rol activo en los interrogatorios. En este caso, ha sido crucial el testimonio brindado por Isidoro de Carabaza, quien declaró el 9 de septiembre de 1983 que Garris se encontraba presente en las sesiones a las que se lo sometió en Campo de Mayo. Estos datos constan en la causa número 41.712, Chavane, Marcelo, Augusto, sobre denuncia, se titula, a fojas 346 de ese expediente. También se lo ha asignado a Juan A. Echevarne con la declaración de Enrique Lucio García Mancilla, quien declara que fue interrogado por este siniestro personaje, también en Campo de Mayo. Por su parte, no valga aclarar, Rosa Laurito declaró que Echevarne era socio de Martínez de Hoz y que su intención era destruir las industrias Grassi. Este testigo, como las torturas a las que fue sometido Raúl Grassi, el titular de la empresa, con la participación directa de Echevarne, que dirigía los procedimientos. Rosa Laurita declaró el 14 de diciembre de 2010.
Este personaje, Juan Echevarne y René Garris, estos dos personajes, aparecen también en las nóminas de interrogadores del centro clandestino de detención llamado El Campito, con asiento en Campo de Mayo. Aclaremos que en ese siniestro lugar funcionaban varios centros clandestinos, por no decir varios campos de concentración, dada la extensión que tiene lugar, ¿no?, como Campo de Mayo.
Es tremendamente grande.
En varias causas vinculadas, todas con el tema que aquí tratamos, los testigos señalan a Roberto Rualdés como uno de los responsables, que era jefe de la sección política del Batallón 601. También se indican a Obdulio de Alexandri como el coronel del departamento 201, que fue ascendido a general en 1985. Otro de los intervinientes en estas maniobras fue Raúl Antonio Guglielminetti. ¿Te acordás de ese siniestro?
Sí, cómo no me voy a acordar.
Civil miembro del batallón 601. Todos ellos han participado en los secuestros de los empresarios y agentes pertenecientes al Banco de Hurlingham, a la agrícola e industria siderúrgica Grassi y a la empresa Canale y Celulosa.
Digamos que este convenio tiene por objetivo encarar una tarea conjunta de recopilación de material documental y testimonial relacionada con las violaciones a los derechos humanos y al accionar del terrorismo de Estado. Facilitar la generación de información técnica y académica sobre temas de interés común, promover actividades especialmente relacionadas con los derechos humanos y la memoria, bajo el interés común de contribuir a la consolidación de la memoria colectiva y al resguardo y transmisión, además, de la memoria e historia ocurridos durante bajo el terrorismo de Estado que asoló a nuestro pueblo desde los años 70 hasta el advenimiento de la democracia. Esperemos con esto que todo esto, digamos, que no quede solamente en frases bonitas y que se, bueno, que tampoco queden dulces palabras, ¿no?
Claro. Según este informe, por las declaraciones que recabó la publicación que estamos comentando, en esta oportunidad de colaboración y cooperación va a permitir seguir profundizando una investigación que se agiganta a cada paso, con cada nuevo archivo al cual se accede y que permite conocer hechos y responsabilidades que hasta ahora permanecían ocultos. En particular, la responsabilidad de algunos de los fuertes empresarios que comandaban los principales grupos de poder económico y que, a diferencia de las cúpulas y mandos medios militares, aún no han rendido cuenta ante la justicia y la sociedad.
Creo que como trabajadores, bueno, nosotros no nos podemos dejar de seducir solo por lo que dicen estos espacios. Y además creo que nuestra responsabilidad es una sola, no olvidar. Somos y seremos trabajadores latinoamericanos y nuestro compromiso como pueblo es saber bien quiénes son y fueron nuestros héroes desaparecidos, quiénes son los personeros de la muerte. Esa diferencia hay que hacer. Para eso nos puede servir este informe, pero la verdadera justicia la haremos nosotros cuando podamos llegar a crear los tribunales, ¿no?
Los tribunales populares, y dejemos de confiar en la justicia burguesa que solo nos ha traído desamparo y también injusticia.
Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia y Juan, que la abuela salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza, pero pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Paso anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben de quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz!
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Buenos días,
Amigos, ¿cómo les va? Compañeros de clase, acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo, sí, a los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Aspirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
convocatoria
a la unidad de clase. Y estamos en la última media horita de convocatoria a la unidad de clase, y en estos días vimos los conflictos sociales y políticos que están viviendo en el país hermano de Brasil, ¿no? Y a propósito de eso, Mancillas, nos trajiste un artículo que escribiste referido al mismo.
Sí, es verdad. Bueno, lo que está pasando en Brasil es un reflejo de lo que está sucediendo en muchos países del mundo, ¿no? Donde hay ajustes en la economía capitalista y los pueblos no tienen más remedio que salir a rebelarse, organizarse y movilizarse. Y en este caso, en San Pablo, en la noche del 13 de junio, la policía militar atacó cobardemente una manifestación pacífica de unas 15.000 personas en el centro de la ciudad. La policía detuvo de manera totalmente arbitraria a 235 personas, muchas solo por estar cerca del lugar de la manifestación. Esto nos recuerda a épocas pasadas, ¿no? Que sí. Pasaron en Argentina. Algunos fueron detenidos simplemente por parecer un estudiante o por llevar un vinagre en sus mochilas para mitigar los efectos del gas lacrimógeno. La policía antidisturbios disparó balas de goma y bombas indiscriminadamente. Además de los manifestantes, muchos periodistas, fotógrafos y camarógrafos resultaron heridos. Incluso aquellos médicos que trataron de ayudar, escuchen esto, a los heridos, fueron arrestados y sus equipos de primeros auxilios fueron confiscados.
No, viste.
La represión policial llegó en medio de una ola de ataques contra los movimientos sociales y los pobres en general. Brasil está viviendo una nueva era marcada por los signos más evidentes de la crisis y el resurgimiento de las luchas de los trabajadores y la juventud. El año 2012 tuvo el mayor número de huelgas de los 16 años anteriores. Trabajadores del sector público están resistiendo los recortes y la retirada de derechos. También los trabajadores del sector privado están exigiendo su participación en el crecimiento económico tan cacareado. Los efectos políticos de estas luchas se vieron limitados por la fragmentación del movimiento, el carácter de los dirigentes sindicalistas burocráticos, así como también las debilidades de la oposición de izquierda al gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores del PT que ella conduce, que está en el poder. Sin embargo, de 2013, ha puesto de manifiesto la erosión continua del apoyo político para el gobierno y el surgimiento de una nueva conciencia en amplios sectores de la juventud y los trabajadores. La imagen de Brasil como un país que avanza hacia el primer mundo está fuertemente erosionada por una situación de crecimiento muy bajo, menos del 1%, o sea, comparado al 2012, junto con la alta inflación que afecta principalmente a los pobres. En el mismo momento en que el gobierno federal ha dado un giro a la derecha en la política económica, o sea, que esto se ve reflejado en los aumentos de las tasas de interés, la privatización de los puertos, aeropuertos, campos de petróleo, etc., su apoyo en las encuestas cayó, escuchen bien, 8% desde marzo, o sea, del 55 al 57%. En las últimas semanas hemos sido testigos de una explosión de luchas populares encabezadas por los jóvenes, encendidas por los aumentos en las tarifas del transporte público. En muchas capitales de los estados y grandes ciudades, las manifestaciones han asumido una dimensión cualitativa y cuantitativamente mayor que en los movimientos anteriores. En muchos de ellos, como Porto Alegre, Goiânia, Teresina y Natal, el aumento de las tarifas se revirtió tras las protestas. En este momento, el escenario principal de la lucha es la ciudad de San Pablo, con 4 manifestaciones diferentes desde el 6 de junio. El movimiento está creciendo todos los días. La demanda inmediata es la reducción de las tarifas de autobús y metro, que cuestan, que son de 3.20 a 3 pesos. Eso es lo que están exigiendo. Pero el movimiento también cuestiona la lógica del sistema de transporte de la ciudad, dedicado exclusivamente a las ganancias de un puñado de empresarios. O sea, ¿no les suena algo parecido, ¿no? Sí. A lo que pasa en nuestro país?
Claro, sí. El Sarmiento, Jaime y todos los que pasaron por la Secretaría de Transporte.
Exactamente. Bueno, tarifas costosas, el hacinamiento y las malas condiciones representan una pesadilla diaria por las que trabajadores y los estudiantes que tienen que viajar y sufrir todas estas penurias todos los días, que lo hacen en una ciudad tan tremendamente gigantesca. En Brasil se estima que 37 millones de personas están excluidas del transporte público debido a los altos precios. Decenas de millones de personas dedican gran parte de sus ingresos a viajar y estudiar en medio de un transporte caótico y de mala calidad. Una de las demandas planteadas por el movimiento es de un arancel cero para el transporte en São Paulo. La idea es que las empresas y las capas más ricas de la población deben pagar la mayor proporción de los costos de transporte y no los trabajadores y estudiantes. El Partido de los Trabajadores defendió el proyecto de tasa cero en la década del 80, cuando el partido estaba todavía en la izquierda y se basaba en los movimientos sociales. La actual administración del PT en la ciudad, encabezada por el alcalde Fernando Haddad, rechaza este proyecto hoy. Se niega a revertir las privatizaciones en el sistema de transporte y opera con una fidelidad casi canina, podríamos decirlo, hacia los empresarios de transporte. El gobierno del estado de San Pablo, dirigido por Gerardo Aikmin del PSB, el principal partido de la oposición derechista del gobierno federal del PT y responsable del metro en San Pablo, también se niega también se niega a hablar sobre estas demandas. Alwyn promueve un proceso de privatización de las 9 líneas del metro y es responsable de la brutal respuesta represiva de la policía militar en San Pablo durante las manifestaciones. Muchos trabajadores jóvenes que votaron por Haddad y el Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales de octubre del año pasado, para evitar una nueva victoria de la derecha tradicional en este momento, dirigido con el candidato del PC, José Serra, hoy están profundamente decepcionados por el PT. La unidad del PT con el PSB, en contra de las demandas del movimiento y la política de represión de las manifestaciones, aleja a grandes sectores de su base social y electoral. Los grandes eventos que tendrá lugar en el país en los próximos años, sea el Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río del 2016, sirven de pretexto para que una contrarreforma de inmuebles urbanos en las grandes ciudades. Los proyectos de construcción relacionados con la Copa del Mundo están causando la expulsión de miles de familias de sus hogares para dar paso a la especulación inmobiliaria. En lugar de servir a la gente, las ciudades son cada vez más una forma de servir al capital. El espacio de la ciudad está a la venta y cualquier obstáculo en el camino de la ganancia debe ser eliminado. Todo esto se encuentra bajo una fachada de modernización y de paz social. Los estadios se privatizan, la corrupción rampante en los proyectos de construcción de la Copa, la superexplotación de los trabajadores de la construcción ha causado accidentes y muertes. Los contratistas, en convivencia con los gobiernos, se benefician con exorbitantes sumas, mientras que los derechos de los residentes de las grandes ciudades son pisoteados. Hoy, 14 de junio, comienza una campaña de luchas nacionales de los movimientos populares por la vivienda, el Frente de Resistencia Urbana, junto con los comités populares de la Copa Mundial, para denunciar los crímenes de la Copa del Mundo. Ante el auge de las luchas y de la necesidad de bloquear las manifestaciones en la víspera de la Copa de Confederaciones, que comienza el 15 de junio, la represión policial de las protestas se ha intensificado considerablemente. La manifestación en las calles, un derecho democrático básico, está prohibido. En muchas ciudades, la represión policial de las manifestaciones nos recuerda a la dictadura militar. Las decisiones judiciales que prohíben las manifestaciones, junto con balas de la policía y las bombas contra los manifestantes, demuestra que vivimos en un momento de graves ataques a los derechos democráticos del pueblo. Después de una fuerte campaña en los medios diciendo que los manifestantes contra el aumento de las tarifas de transporte eran vándalos y gamberros, y justificando y apoyando la represión policial, la intensa represión de la manifestación del 13 de junio causó una gran conmoción e incluso los medios de comunicación tuvieron que cambiar su tono. En San Pablo, por ejemplo, en la noche del 13 de junio, la policía militar atacó cobardemente una manifestación pacífica y organizada de cerca de 15.000 personas en el centro de la ciudad, como bien dijimos al principio. La policía detuvo de manera totalmente arbitraria a 235 personas. La policía antidisturbios disparó balas de goma y bombas indiscriminadamente. Además de los manifestantes, muchos periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron heridos. La represión policial llega en medio de una ola de ataques contra los movimientos sociales y los pobres en general. En las grandes ciudades, como San Pablo y Río, los jóvenes negros en los suburbios viven una situación real de masacre. Las violaciones en Río de Janeiro han aumentado considerablemente en el último periodo. La violencia policial, racista, la impunidad en la actuación de escuadrones de la muerte, la violencia contra la mujer, la criminalización de la protesta y la represión de los derechos de las organizaciones populares son una realidad en los suburbios.
Disculpe el señor.
mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. Quieres girar maniatado, quieres boblear y arremolinar. Me diste acrobacias y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, casi nos estamos cayendo de programa ya, pero ahí esa música lorejano nos está diciendo que Luis Torres tiene su columna ahora, que justamente nos va a hablar sobre economía, porque viste, acá se habla de los modelos extractivos, extractivistas, y qué nos dejan acá o no. ¿Cómo son las ganancias?
El modelo productivo.
¿El modelo productivo o no? Bueno, ¿nos vas a aclarar un poco, Torres?
Vamos a intentar dar algunos números para ver cuánto tiene de productivo el modelo kirchnerista y cuánto no, ¿no? Bueno, digamos que desde el Gobierno Nacional nos dicen que crece la economía, pero lo que en realidad crece son las ganancias de los bancos primero y las empresas vinculadas al capital extranjero después. Detrás de cada millonaria ganancia hay millones de pobres en nuestro país. Si hablamos de ganancias, los bancos están primeros, según el informe del Banco Central fechado en febrero de este año. Los bancos ganaron un 32% más que en el 2011. En el podio de los ganadores, primero están los bancos extranjeros, después los bancos privados nacionales y por último los bancos públicos. En marzo, en un fin de semana, los bancos ganaron, solo en intereses de tarjetas, por compra en supermercados, nada más, en un fin de semana, ganaron 18 millones de pesos. Sin duda, quienes más ganaron con lo que el gobierno llama el modelo productivo fueron justamente lo que nos producen, es decir, los bancos.
Claro, eso es capital financiero, capital caliente, que recuperan de inmediato su ganancia, ¿no?
Capital espurio, como dicen muchos.
Buena frase. Quien le sigue en las millonarias ganancias son las empresas de telecomunicaciones y las agropecuarias. Telefónica tuvo ingresos en el 2012 de 24.880 millones de pesos, 19% más que en el 2011, es decir, cerca de 3.700 millones de euros fue lo que ganó en Argentina. En telecomunicaciones le sigue Telecom, que llegó a 2.732 millones de pesos en el 2012, contra 1.821 en el 2010. Vaya diferencia suculenta en ganancias que han logrado las empresas de telecomunicaciones con la mala comunicación
que tenemos.
Que tenemos, exactamente.
Le pagamos por lo que no nos dan de servicio.
Efectivamente.
La verdad es que somos únicos.
Sí, somos geniales, la verdad. Es matadora la frase, ¿eh? Muy bien, muy buena la acotación. Otras empresas que han ganado, en este caso es Minera Alumbrera, que ganó en el 2012 1.920 millones de pesos más que en el 2011. O sea, ganó en el año 2012... 1.920 millones de pesos más que el año anterior. Es decir, cerca de 5 millones de pesos por día fue lo que ganó esta empresa extractivista que se lleva el oro de la Argentina al 3% sin que el Estado controle la cantidad que realmente se está llevando.
Decime el nombre de vuelta para los oyentes.
Minera Alumbrera.
Yo quiero ser amiga de esa gente.
Y decime la verdad, Luis, ¿qué es lo que dejan para el Estado si es que dejan algo?
Pérdidas, desolación, contaminación de las aguas,
enfermedades.
A miles de kilómetros, enfermedades, gente que vive a kilómetros de donde están estas empresas, tienen las aguas contaminadas, enfermedades. Tremendo. Enfermedades, por supuesto.
Tremendo.
Otra empresa, esta vinculada al agronegocio, es la Bunge, que ganó 426 millones de pesos el año pasado, en el 2012. Es increíble el dinero que se están llevando de este país.
Claro, ¿y de dónde está?
Una sangría permanente de capitales.
Pero ¿y el modelo nacional y popular que nos venden? ¿Qué es entonces? La verdad es que estoy confundida ya.
Sí, no solo a uno le confunde, sino que termina dándole bronca esa base social que tiene de intelectuales y de militantes que reivindican a John William Cook o a Sabino Navarro y apoyan a un gobierno por los cuales ni William Cook ni Sabino Navarro habrían luchado y dado la vida. Eso es vergonzoso.
Sí.
Tan vergonzosa la actitud del gobierno como la base social
Que lo sostiene,
como es esta junta de intelectualoides de carta abierta. Otra empresa es Cargill. Cargill ganó el año pasado 298 millones de pesos. Estamos hablando de ganancias, ¿no? No de los gastos que han tenido, no de la inversión que han hecho, sino solo en ganancias. Junto a estas millonarias ganancias, la inflación, según la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, a la que nosotros pertenecemos, la inflación estaría en el 23%, en contradicción con el gobierno nacional, que solo habla de un 11% para el 2012. Como sabemos, la inflación está íntimamente ligada a la pobreza. Después de todos los números que recorrimos, vamos a recorrer los tristes números de nuestros hermanos de clase.
O sea, es verdad, digamos, que en cada dígito de inflación también aumenta considerablemente el número de pobres indigentes en Argentina, ¿verdad?
Totalmente, y ahora lo vamos a ir viendo. En nuestro país, hace dos años, en el 2011, había 4 millones 583.000 pobres, casi 4.600.000 personas y más de 1.000.000 de indigentes. Siempre el informe de la Central de Trabajadores Argentinos. De Argentina, perdón.
Sí.
Visto así, son solo números, parecen números. Pero detrás de cada número...
Son personas.
Son personas. Hay un hombre, una mujer, un niño, un anciano, que sufren hambre, frío, falta de salud.
Así es.
Sin embargo, desde el gobierno nos hablan de la distribución de la riqueza, de inclusión social. Y hablan de inclusión social porque ya no pueden hablar de justicia social en el modelo kirchnerista. También hay otros que no llegan a la distribución del modelo, que son los trabajadores en negro, casi 4 millones de personas sin cobertura en salud ni aportes jubilatorios. Los que sí participan en la inclusión son los senadores y diputados nacionales, que se aumentaron su dieta y que ahora ganarán 36.000 pesos por mes, sin contar los 10.000 por representación más viáticos.
Por eso se matan hoy para estar en las listas, ¿no? Porque uno los ve tan preocupados por que ponen este, sacan el otro, en qué lugar está. Mientras tanto, el hambre, la desocupación, la falta de salud, las escuelas rotas, las salas de primer auxilio sin insumos, siguen habiendo. Y se habla cada 2 años de esto, las elecciones.
Así es, elecciones en las que solo nos invitan a ver cómo nos explotan y reprimen, ¿no? Y para ir cerrando, ya estamos cerquita del final. Digamos que, entre otras, quien tuvo acceso a esa distribución de la riqueza en el 2009 fue la automotriz General Motors, que recibió dinero de los jubilados que administra el ANSES. Algo así como 600 millones de pesos el ANSES le otorgó a la General Motors, empresa norteamericana que estaba en crisis. Este es el país productivo del que nos habla nuestra presidenta Cristina de Kirchner.
Sí, realmente es para pensarlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ellos siguen teniendo chances en las próximas elecciones y esperemos que la gente realmente busque una alternativa frente a esto, porque no podemos seguir soportando. Y por nuestra parte le decimos, nosotros ya nos estamos yendo. Gracias, Matías, nuestro operador técnico. Y bueno, saludos a todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Gracias por hacernos el aguante ahí. Y por nuestra parte, muchachos, decimos hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, por FM Moreno. El programa es Convocatoria, pero no te vayas del dial, porque ahora viene la Copa Derramada. Y nosotros, hasta el jueves que viene.
Nos vemos. Hasta o nos jueves. Escuchamos.
No sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso.